Programa con esta noticia del fallecimiento durante la madrugada de una de las figuras clave precisamente del folclore y la cultura santiagueña, don Alfredo Ábalos. Y bueno, estamos ya sobre el cierre justamente para evocarlo con Juan José Rocavado, Susana Asad y Eduardo Espeche. Te saluda, muchas gracias.
¿Cómo están, Susana y Eduardo? Muy buenos días. Un abrazo a toda la audiencia de Radio Nacional. También todos hemos amanecido consternados con esta noticia. El Gordo, el que con su voz de mando decía vamos muchachos, el que arriaba la tropa del buen sentido de la palabra, el hombre que llegó a alcanzar el mejor fraseo para cantar en quichua, aún no siendo santiagueño, aún no siendo quichuista, y con una presencia varonina en el escenario y un registro de voz único. Hoy lo lloramos y estamos profundamente acongojados por su partida, ¿no? Inesperada, impensada, nadie hacía pensar. Estuve hablando con sus hijos la semana pasada en un encuentro, y ¿cómo está papá? Y papá está bien, está en casa, rodeado de los afectos, tomando sus mates, de vez en cuando chuchándole un pedacito a algún pancacho, algún pan casero. Nada hacía pensar esto, pero bueno, Tata Yaya se lo ha llevado, ya no.
Se había descompensado el día domingo él, esa es la información que tenemos, cardíacamente.
Sí, nosotros no estábamos al tanto de esas noticias. Justo el día domingo había una gran expo regional aquí en Los Telares. El sábado un gran calor, me imagino que eso mucho habrá tenido que ver, y sus años. En realidad, lo que hoy nosotros más sentimos es la pérdida física del amigo, y afortunadamente la gran cantidad de registros que existen y en sellos importantes que han tomado su voz en el esplendor de su capacidad artística nos permiten decir que él se ha ido de viaje, como una metáfora, pero va a estar siempre volviendo en sus grabaciones, en la memoria de sus amigos y en esa permanente vocación que siempre tuvo para defender los valores de la lengua quichua, ¿no?
Claro. Bueno, además una persona con una fuerte ética, ¿no? Realmente de convicciones
moral,
muy fuertes.
Rescatamos eso, su ideología descansaba no solamente en una militancia formal, sino que él también, muchas de sus letras emblemáticas eran verdaderas banderas que usaban los jóvenes, ¿no? Porque él también tenía una fuerte coherencia con lo que decía en el escenario, con lo que cantaba, ¿no? Un poco parangonándola a la Negra Sosa, él tenía la facultad de elegir el repertorio que iba a cantar. Si vos ves los discos de Alfredo Ábalos, ya sea sus primeros vinilos y luego los cassettes, posteriormente los CDs, en todos ellos existe una orientación ideológica, literaria. El tipo se sentaba a elegir qué voy a cantar yo, no grababa cualquier tema. Y eso lo hace hoy mucho más triste a quienes amamos esto, porque hoy no es fácil sentarse a hacer un disco cuando tienes detrás una compañía que te va dictando qué tenés que grabar y qué no. El Gordo Ábalos rompió también ese esquema.
Claro. Sí, realmente, bueno, sus letras también han reflejado siempre un gran compromiso social, ¿no? Esa es otra particularidad.
El compromiso, yo creo que ya en los años ya de su madurez, un poco más para acá, esa canción Los Obreros de Morón, que este año justamente en el Festival de la Salamanca, merced siempre el aporte de los amigos que traen a la memoria alguna de sus letras, ¿no? También reflejaba su dolor primero como bonaerense, porque ese porteño, no porteño nació en el puerto, sino el paisano bonaerense, él lo sentía, sí es verdad, tomó el canto santiagueño, sus costumbres, bueno, la querida Muni Santillán, sus hijos fueron un ancla necesaria para que él eligiera su segunda patria aquí en Santiago, ¿no? Pero no obstante eso, alguna parte de su humanidad siempre estaba mirando hacia allá, y en ese Los Obreros de Morón también se refleja ese dolor de la añoranza y de la lejanía de la tierra querida, ¿no?
¿Alguna anécdota de estos años compartidos con él?
De tantas veces que me tocó presentarlo cuando estaba el hombre todavía para subir a los escenarios, nos fuimos una vez al Sanjón, antes de llegar al Sanjón en un predio grande, te estoy hablando de 1999, 2000 aproximadamente, él todavía tenía arrestos, fuerza, esa gana, esa cuestión de mandar la tropa en el buen sentido de la palabra, los acompañaban sus dos hijos, varones, claro está, y él solía siempre reírse poco socarronamente, y lo decía desde el escenario, de lo que expresa justamente luego la doble de Julio Argentino Jerez en Añoranzas, ¿no? Cuando habla de copiar modelos extranjeros, ya sea para usarlos como forma de vida, cuando no para cantarlos, ¿no? Y él decía, vamos muchachos, vamos, vamos, dice, que me vienen con Michael Jackson acá en la tierra de la chacarera y el pescado, decía, ¿no? Y por supuesto eso le agregaba a él una dosis un poquito más aguda, más pulsante, por no decirle, los puteaba, porque él también, ¿no?, hacía gala de eso, no usaba la palabra soez, el insulto descalificador, sino que él entendía que era una forma eficaz de poder traer más juventud hacia el folclore, ¿no?, sobre todo en la época en que ya comenzaron los festivales a perder esa magia tradicional con la que él había conocido la mayor parte de los festivales, ¿no? Era el gordo sentado tocando el bombo, era capaz hasta de arrancarte esa risa, esa carcajada, ¿no? Realmente lo sentimos muchísimo, y bueno, acompañamos a su familia, a su señora, a sus entrañables hijos, que también son una expresión de su continuidad, esa continuidad biológica que era el gordo, y también la línea del pensamiento conceptual la heredan Martín y Santiago, que obviamente hoy están profundamente doloridos, ¿no? Bien.
Bueno, Juan José, te agradecemos mucho por esta evocación, por estos recuerdos del Gordo Ávalos.
Un abrazo grande para la audiencia, muchas gracias por el llamado, y bueno, como decimos, él va a estar siempre volviendo en cada chacarera.